Sancte Spiritus, et mihi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Venid, Padre, venid.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Os habla Juan Miguel Ferrer. Pues como os han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. A todos, nuestro deseo más sincero de un nuevo año colmado de gracia y bendición. Es verdad, hemos tenido un año 2020 bastante complicado y raro, pero cuando el Señor consiente estas cosas, lo hace siempre esperando que podamos sacar de ellas algún bien. Para eso derrama abundantes gracias. Por eso tenemos que estar muy esperanzados de cara al nuevo año, pero también tenemos que estar con una actitud de responsabilidad. Y esa actitud de responsabilidad consiste en saber estar atentos a los signos de Dios en medio de las circunstancias de la vida y una lectura con ojos de fe de cada pequeña o grande circunstancia que nos rodea. Si esto nos esforzamos por hacerlo, no cabe duda que en el amor de Dios, que está el secreto de todas las cosas, encontraremos el modo de vencer las dificultades y que tras la poda que hemos padecido todos en este año 2020 que se acabó, broten muchos frutos y crezca nuestra fe y nuestra vida cristiana de una manera espléndida, como Dios quiere en este año 21. Quería hablaros en esta presentación inicial del programa de una de las celebraciones que hemos tenido, en concreto, ayer mismo. Pasó desapercibida porque el domingo pues prevalece sobre las fiestas de los santos. Más en este caso que os quiero hablar de una santa que ni siquiera es celebrada en el calendario propio de las diócesis de España. Me refiero a Santa Genoveva, patrona de París. Pero de alguna manera quiero evocar con la celebración de esta santa pues a la Catedral de Notre Dame. Todavía está en nuestro recuerdo esa imagen terrible de ver arder la Catedral de Notre Dame. Es verdad que pronto cesaron las llamas, se consiguió apagar el incendio, los daños fueron menores de los que podían haber sido gracias a la pericia de los bomberos, pero también es cierto que el año 20 trajo consigo, con el coronavirus y todas sus consecuencias económicas, que aquello que se planteaba como algo que iba a ser muy rápida, la reconstrucción de la Catedral de París, pues se ha visto totalmente frenada por la situación que hemos vivido a lo largo del pasado año. De tal manera que la diócesis de París sigue sin haber podido utilizar con normalidad su catedral. A las dificultades que en todas partes hemos tenido debidas al coronavirus, a la hora de podernos reunir y celebrar la liturgia, pues allí se han sumado las dificultades de los trabajos de consolidación de lo que ha quedado en pie de la catedral y de la planificación de los trabajos necesarios para su reconstrucción. Ahora, precisamente en los días de Navidad, pues llegó la noticia de un concierto de Navidad que se quiso celebrar en Notre Dame, prácticamente sin público, pero como un modo de recordar que la catedral está en reconstrucción. Pues bien, este domingo era Santa Genoveva, la patrona de París. ¿Y quién fue esta mujer? Bueno, pues Santa Genoveva es una de esas vírgenes consagradas a Dios. Ella nació en Nanterre, que es una pequeña ciudad limítrofe a París, y que allí, en los tiempos en que ella nació, en el siglo V, pues prácticamente era una zona agrícola, a diferencia de hoy, que se ha convertido en una zona industrial y universitaria, y entonces pues era una zona agrícola, y esta niña, Genoveva de París, pues pastoreaba los rebaños de sus padres. Pero ella tenía un corazón profundamente religioso, y ya estando dedicada al cuidado de los rebaños, no perdía la oportunidad de acudir a la iglesia, de pedir a sus padres que le hablasen de las cosas de Jesús, que le narrasen las vidas de los santos. Según fue creciendo, pues creció también en su corazón el deseo de consagrarse a Dios. Y aprovechando pues una visita de dos obispos misioneros que el Papa había enviado a evangelizar Bretaña y que estaban de paso por Nanterre, pues ella manifestó su deseo de consagrarse a Dios. Pasó a ser virgen consagrada al servicio de la Iglesia y se trasladó a París. Y allí pues se dedicó a la labor propia de las vírgenes consagradas, ayudar en la catequesis, en la caridad y en el culto. Podía haber pasado así su vida, sin mayores fenómenos, pero ella, aunque era de una familia relativamente modesta, pues había sido agraciada por Dios con dones místicos y además tenía unas cualidades naturales para la organización, para ganar a la gente, para cautivar a las personas con su palabra, que le hicieron destacar en la comunidad cristiana de París. A ella los historiadores suelen atribuir un papel clave en la defensa de la ciudad de París frente a la invasión de los hunos, capitaneados en el año 451 por Atila. Es verdad que este relato puede estar rodeado de algunos elementos legendarios, pero sí que parece que hay datos históricos fehacientes que dicen que Santa Genoveva contribuyó como virgen consagrada, conocida en la comunidad cristiana de París, a organizar en la ciudad sobre todo la resistencia ante Atila y que la gente no abandonara la ciudad por miedo y la dejara abandonada y abierta al saqueo. Y tuvo éxito en su postura valiente, hizo que la ciudad le diera cara a Atila y consiguió que éste desviase su atención hacia otros lugares y respetara la ciudad de París. Eso indudablemente colmó a esta mujer, que ya era afamada y conocida con fama de santidad en la ciudad, y la llevó a ser una heroína local. En los últimos años de su vida, muchas discípulas se la fueron acercando y aprovechó también, al final ya de sus días, su influencia para conseguir que Clodoveo, el rey de los francos, pues se convirtiera y fuera bautizado. Esta fue, por así decir, su última gran gesta, y tras ella, ella pronunció también su Nunc Dimittis, ya puedes dejar a tu sierva irse en paz. Y entregó su alma a Dios en París. Lo hizo en torno al año 512. Pues 18 años más tarde, Gregorio de Tours ya escribía una primera biografía de Santa Genoveva. Ha pasado a la historia por la santa protectora de París, pero ha pasado también como una mujer valiente, decidida, que empleó todas las dotes que Dios le había regalado para hacer el bien y para servir a la Iglesia. Indudablemente, esta gran mujer pues evoca la importancia que la difusión del cristianismo por las Galias tuvo en la ciudad de París y los santos que por esta ciudad fueron pasando. De tal manera que nosotros recordamos hoy su fiesta del 3 de enero, y como un signo también de fraternidad y cercanía con la diócesis de París, que sigue sin tener su catedral restaurada, pues poder compartir estos momentos de dificultades que estamos viviendo en el mundo entero y pensar que no es tanto los edificios materiales de la Iglesia lo más importante, cuanto que la gran tarea de reconstrucción es la de la iglesia interior, de la iglesia espiritual. Y ahí nos sumamos todos, en Europa, tan necesitados de reconstruir las estructuras de fe de nuestro pueblo para que podamos hacer frente a las dificultades. Hoy no tenemos a Atila y a los hunos, pero tenemos otras muchas dificultades que amenazan con poner en jaque la transmisión de la fe en nuestras naciones. Y nos hace falta fe como la de Santa Genoveva, valor y caridad como los de Santa Genoveva para afrontar con bien estas situaciones realizando la voluntad de Dios. Pues vamos a pasar a nuestra primera pausa musical, en la que nosotros pues no hacemos simplemente escucha de la música, sino queremos aprovechar estos momentos musicales dentro del programa que van marcando el paso de una sección a otra para hacer un momento de oración. Y vamos a pedir por la intercesión de Santa Genoveva pues que la fe crezca en nuestras iglesias de Europa y que seamos capaces, así, movidos por esa fe, de transformar la situación y salir de este estancamiento de la vida cristiana en muchos lugares para hacer conocer a todos la alegría de la fe, el gozo del Espíritu, y que así podamos volver a aportar al mundo las maravillas que Europa aportó cuando vivió intensamente su fe cristiana.
Curso de liturgia.
Pues sí, como nos acaban de anunciar, comenzamos esta segunda parte de nuestro programa que damos en llamar curso de liturgia. Y en su primera sección, pues vamos a seguir tratando cuestiones relativas a los sacramentos y a los sacramentales. Hoy en particular quisiera hablar sobre la adoración eucarística fuera de la misa. Todos sabemos que en la liturgia, pues hay momentos de adoración, tanto en la liturgia eucarística como en otras manifestaciones de la liturgia de la Iglesia. Pero es sobre todo en torno a la Eucaristía que el pueblo cristiano manifiesta este sentimiento profundo de adorar a Dios, que es reconocer a Dios como Dios y reconocernos nosotros como criaturas ante el Creador. Pero la adoración, que tiene su punto de arranque en la misma celebración de la liturgia y en particular de la Eucaristía, con esos momentos sobre todo en torno a la plegaria eucarística y a la comunión eucarística, con el rodeada de una serie de signos de adoración que iban más allá de la misma celebración de la misa. Y en particular, los más antiguos se dieron a la hora de reservar una parte de la Eucaristía que se había confeccionado, que se había consagrado, en la misa, pensando en los enfermos y en la posible necesidad de algún moribundo que no quería marchar de esta tierra sin haber podido recibir como último alimento para el viaje hasta la vida eterna el viático, es decir, la Eucaristía en el momento de la muerte o en los momentos previos a la muerte. Ese conservar la Eucaristía para llevarla a los que no habían podido asistir a la celebración por estar enfermos en sus casas, o poder reservarla para tenerla por si algún moribundo la necesitaba, ya generó una serie de signos externos de adoración, incluso en tiempos muy antiguos. Hay una obra muy bella del padre Solano que recoge textos eucarísticos primitivos, y allí se ve cómo en algunos padres de la Iglesia de la época más antigua, padres apologistas, padres apostólicos, pues ya se da el que narren a la hora de hablar de esta Eucaristía guardada para los enfermos y como alimento para los moribundos, signos de profunda veneración. Es cierto que en el ambiente de la cultura romana, muchos de esos signos de veneración a la Eucaristía en las casas o en los lugares donde se hacía esta reserva, normalmente era la casa pues donde se celebraba habitualmente la Eucaristía comunitaria, y en otras épocas la casa donde se alojaba el apóstol o el discípulo inmediato de los apóstoles que estaba pues presidiendo esa comunidad local, o las jerarquías locales que poco a poco fueron estableciendo los apóstoles y sus colaboradores, y en la casa de esos jerarcas, de esos que llamaríamos luego obispos, pues se conservaba también la Eucaristía de un domingo a otro, porque prácticamente en estos primerísimos tiempos solo se celebraba en domingo, e incluso los domingos, cuando había un ministro de la Iglesia que podía estar en esa ciudad y celebrar para los cristianos que en ella vivían. Pues ahí ya se ve la veneración, pues imitando un poco algunos gestos del culto que se daba en el ambiente romano a las divinidades familiares, es decir, a los antepasados. Bueno, pues sin confundir para nada la Eucaristía con esos antepasados, sí que se supo aprovechar los gestos de veneración, de respeto que se tenía en el ambiente de los romanos paganos hacia esas divinidades familiares para proyectar eso, para tener un trato exquisito, un trato lleno de reverencia a la Eucaristía reservada y que manifestaba desde el principio la convicción de estos cristianos que en ella la presencia real de Cristo seguía totalmente vigente. Es una de las pruebas que se suelen presentar a la hora de defender la fe permanente de la Iglesia, en que tras las palabras de Cristo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, pues realmente se transforma el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y esta transformación perdura más allá de la celebración. El mero hecho de reservar esta Eucaristía después de la celebración pensando en los enfermos indicaba que existía esa convicción de que allí lo que se guardaba ya no era pan, ni siquiera un pan bendito, sino que era el pan que había sido transformado, se solía decir en aquella época que había sido eucaristizado. Es una de las terminologías más antiguas que emplea la Iglesia en época patrística antigua para hablar de lo que había pasado con ese pan tras pronunciarse sobre él las palabras de Cristo en la última cena. Si seguimos avanzando en la historia, se ve que empieza a cultivarse, una vez que los cristianos ya disponen de iglesias, las primeras basílicas cristianas, pues se busca tener un lugar especial y muy venerado para esta reserva de la Eucaristía, pensando en los enfermos y en los moribundos. De tal manera que hay una habitación en la basílica que empieza a recibir el nombre de sacrario o el nombre de sacristía. También a veces secretarium. Bueno, pues este lugar, que luego sería la sacristía, recibe ese nombre porque es el lugar donde se guardan las cosas sagradas, las cosas santas. Es decir, se guardaban allí los libros de la palabra de Dios, las reliquias, y se guardaba como la cosa más santa la Eucaristía. Aquí todavía no hay un culto público. Hay una fe en que Cristo está presente en esas especies eucarísticas después de la celebración de la Santa Misa, y que eso merece unos gestos de veneración, de adoración, como cuando las especies están ya consagradas dentro de la misa y como se hacía en torno a los ritos de la comunión, donde siempre con una suma veneración se trataba y se rendía homenaje con gestos externos de adoración a la Eucaristía. Pero llega el momento en que aparecen las primeras herejías eucarísticas. Es decir, en la Iglesia, por primera vez en su historia, hay algunos que se dicen cristianos y que interpretan las palabras de los evangelios de una manera distinta a cómo se habían venido interpretando de manera sencilla en la Iglesia desde los tiempos apostólicos. Según algunos de estos autores, pues en la Eucaristía, después de la celebración, ya no está presente Cristo. O si está presente, está espiritualmente junto a las especies eucarísticas, no transformando e identificándose con ellas. O en otros casos se decía que era tal la transformación en que Cristo estaba allí físicamente del mismo modo que había estado cuando vivió en la tierra. De algún modo, negando la sacramentalidad, la presencia bajo el velo de los signos, y pretendiendo que era una presencia pues totalmente material, como la del cuerpo de Jesús cuando éste vivía en la tierra. ¿A qué se debían estos modos extraños de interpretar el misterio eucarístico que se empezaron a dar en la cristiandad en el siglo VIII? Bueno, pues se debía al alejamiento de algunos pueblos recién convertidos al cristianismo del centro y norte de Europa con respecto a las maneras de expresarse y a las maneras de pensar de la vieja cristiandad del sur de Europa, de los pueblos de matriz greco-latina. Así, lo que era un lenguaje habitual y comprensible para los cristianos del Oriente, del Imperio de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, o para los cristianos de la cristiandad europea, de las naciones ocupadas por los bárbaros, pero que respondían a lo que era el territorio del antiguo Imperio Romano de Occidente, pues empezaba a ser algo extraño para estos pueblos del centro y norte de Europa. Y eso les llevaba a interpretaciones o demasiado materialistas, en un materialismo craso aplicado a la Eucaristía, o demasiado espiritualistas. Y la Iglesia tuvo que reafirmar su enseñanza tradicional, acudiendo a los padres, acudiendo a las escrituras, acudiendo a las expresiones de la liturgia, para decir que no, que la presencia de Cristo en el pan y el vino eucarísticos después de la consagración es una presencia que implica la transformación de los elementos en su dinamismo interno. Es decir, no una transformación de los accidentes, de lo que se puede ver con los sentidos, sino una transformación interior, pero que implica una asociación estrecha, indisoluble, entre Cristo, su cuerpo, su sangre, humanidad y divinidad, y los accidentes del pan y del vino. De tal manera que cuando decimos esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, se ha producido realmente esa transformación, no en el nivel externo, sino en el nivel interno de la realidad. Eso es lo que en la Edad Media luego se trataría de explicar con el término transustanciación. En esta época todavía no se había acuñado ese término, pero ya sí que se habla de una transformación real del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Y donde está el cuerpo o la sangre del Señor, está el Señor entero. Es decir, que bajo la apariencia del pan o bajo la apariencia del vino, está realmente Cristo tal cual es, tal cual es y como está ante el Padre en los cielos. Esta crisis, que se repite luego en términos muy parecidos en los siglos XI y XII, pues llevó a la Iglesia a ir primero en la época de los cluniacenses, a través de la gran abadía de Cluny, y luego más tarde, con una gran influencia por parte de premostratenses, cistercienses y las grandes órdenes reformistas, de afirmación de la fe tradicional de la Iglesia sobre la Eucaristía, como ocurriría luego cuando los protestantes vuelven a recaer en estas mismas problemáticas y en el caso concreto de Lutero en lo que él llamará la teoría de la empanación, que es esa presencia espiritual de Cristo junto al pan y al vino, pero no identificándose con la sustancia del pan y del vino, es decir, con el elemento que mantiene y da cohesión a los accidentes que nos hacen descubrir en algo que es pan y de descubrir en algo que es vino. Pues ahora ya ese pan o ese vino aparentes ya no son tal cosa, sino que en ellos está dando sustentación a esos accidentes, a esos velos externos, la realidad del cuerpo y la realidad de la divinidad de Cristo. ¿Por qué la Iglesia cree firmemente en esto? Pues porque cree en eso que Jesús dijo, el cielo y cree la Iglesia que esta palabra de Cristo es la que dio origen de la nada al universo entero. Y por lo tanto, la palabra de Jesús es capaz de crear realidades nuevas. Y una de esas realidades es el milagro de la Eucaristía. Por lo tanto, ante estas negaciones de la verdad eucarística que se empiezan a dar en el siglo VIII, hasta el protestantismo, pues la Iglesia una tras otra ha ido defendiendo formas de expresión de su fe en que Cristo está realmente presente en el pan y el vino eucaristizados, consagrados, y lo ha tratado de manifestar con formas exteriores de adoración, como ya lo venía haciendo desde la época apostólica, y con signos de culto público. Y ahí es donde, a partir del siglo XII y XIII, se empieza a desarrollar un culto a la Eucaristía fuera de la misa, con la adoración eucarística, con la colocación de la Eucaristía a la vista de los fieles, en el copón o en la custodia, y con las procesiones eucarísticas. En el fondo, en este momento, la Iglesia, que había desarrollado todas estas formas de culto externo para dar culto a las reliquias de los santos, ahora, con mayor motivo, aplica todas estas formas de culto, pero con una veneración especial, con un verdadero culto de la tría, y no solo de servidumbre o dulía, sino de la tría, de adoración, a la Eucaristía. Y ahí nacen pues las exposiciones del Santísimo, menores con el Santísimo dentro del copón o píxide, o mayores cuando está expuesta la Sagrada Forma en la custodia, a la vista de los fieles. También es cuando se empieza a desarrollar la bendición con el Santísimo y cuando llegarán también las procesiones eucarísticas, haciendo recorrer las calles y plazas con el Santísimo Sacramento en la custodia. Todo este culto alcanzó después del Concilio de Trento una gran expansión, que se vio también fortalecida cuando, tras la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, se implanta en toda Europa un terrible secularismo. Y la Iglesia, y en gran medida el Espíritu Santo, provocó una reacción de culto público y externo a Cristo y a Cristo en la Eucaristía, con el desarrollo de la devoción al Sagrado Corazón, con la entronización del Sagrado Corazón, con la celebración de Cristo como Rey y con las procesiones eucarísticas vinculadas a los congresos eucarísticos. Y así llegamos al Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II se quiere poner un poco de coto a un culto eucarístico fuera de la misa que había alcanzado tal esplendor en los años anteriores al Vaticano II, que de alguna manera casi parecía haber eclipsado un poco la centralidad de la celebración de la Eucaristía. Por eso, en los mismos congresos eucarísticos, ya desde San Pío X, se empieza a dar mucha importancia a la celebración de la Santa Misa y a la participación en la Eucaristía a través de la comunión. Pero será sobre todo con el Concilio Vaticano II cuando se quiere vincular lo más posible el culto eucarístico fuera de la misa con su origen en la celebración de la Eucaristía. De tal manera que el culto eucarístico fuera de la misa sea como un eco de la Eucaristía celebrada y una preparación de la futura Eucaristía que vamos a celebrar, pero que el ritmo de la piedad eucarística lo marque sobre todo la celebración de la Eucaristía. Es verdad que este intento del Concilio Vaticano II, que era bueno en sí, tuvo, por desgracia, unas aplicaciones a veces no muy buenas. Y en esos movimientos pendulares de una exacerbación del culto eucarístico fuera de la misa antes del concilio, se pasó en los años 70 a una casi desaparición en muchos lugares del culto eucarístico fuera de la misa. A partir de los años 80 del siglo pasado se va recuperando poco a poco el sentido en el equilibrio dado por el Vaticano II del culto eucarístico fuera de la misa. Y estamos en un momento en que el Papa Benedicto XVI llegó a hablar de tsunami eucarístico en la Iglesia. Y es porque en los últimos años, ya a finales del siglo XX y en los inicios del siglo XXI, se ha ido desarrollando de un modo casi espontáneo, movido por el Espíritu Santo, un gran deseo de adoración, ligado a los diversos movimientos de tipo carismático y ligado a muchas y diversas asociaciones eucarísticas, dando un gran impulso a la adoración perpetua, a las capillas de adoración por todo el mundo. Y de ahí están saliendo muchos frutos, frutos de conversiones, frutos de vocaciones. Es verdad que estamos en un momento delicado, porque todo este desarrollo del culto eucarístico fuera de la misa, todo este desarrollo de la adoración, puede ser particularmente bueno y providencial, como señalaba Benedicto XVI, en un momento en que el mundo vive un eclipse de Dios. y la adoración pone en el centro de la vida del hombre y de la sociedad a Dios. Pero es muy importante recoger la enseñanza del Vaticano II y atar profundamente esta celebración del culto eucarístico fuera de la misa con la celebración eucarística y los componentes que en ella se dan de comunidad, es decir, de iglesia, de hermanos, con el componente de caridad y con el componente de evangelización, a la vez que se unen inseparablemente el culto eucarístico y el culto a la palabra de Dios, es decir, la acogida de la palabra de Dios. Es decir, que hemos de enriquecer el culto eucarístico fuera de la misa con su vinculación a la Eucaristía, con su vinculación a través de ella a la palabra de Dios y a la Iglesia, y con la vinculación a las acciones de la Iglesia que miran a la caridad y que miran a la evangelización. Entonces es cuando el culto eucarístico, dentro y fuera de la misa, alcanzará sus mayores frutos de renovación y mayores frutos de cara a la evangelización. Bueno, pues vamos ahora a otro momento de oración. Vamos a pedir que así sea, que en nuestra iglesia cada vez haya más culto eucarístico, pero este esté cada día más centrado en las indicaciones y orientaciones de nuestra madre la iglesia, siguiendo las directrices del ritual del culto eucarístico fuera de la misa y todas las demás orientaciones que nos ha venido dando el magisterio a través de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco.
Historia de la liturgia.
Pues sí, queridos amigos oyentes de Radio María, estamos en el programa La Liturgia, Dios con nosotros, y como se nos acaba de anunciar, entramos en el apartado del programa que dedicamos a la historia de la liturgia. Vamos a comenzar hoy otro repaso sobre los orígenes de la vida litúrgica cristiana en lo que es el territorio de la península ibérica, o mejor todavía, si queremos, pues las tierras de España y Portugal. Todos sabemos que el cristianismo pues llega muy pronto hasta nuestras latitudes. El mismo San Pablo, en la carta a los romanos, habla, anunciando su visita a la comunidad de Roma, que tenía el propósito de, a partir de Roma, pues viajar también hasta las tierras de España. No sabemos si el apóstol Pablo pudo cumplir este deseo, pero la tradición de la Iglesia española parece confirmar este propósito enunciado por el apóstol, porque desde época muy antigua, pues en la zona de la Tarraconense, se sostiene que allí llegó el apóstol, y de hecho, en una de las tradiciones de lectura de la palabra de Dios a lo largo del año litúrgico en España, pues la lectura del primer domingo de Adviento, es decir, en el inicio del año litúrgico, pues era la de este texto paulino en el que el apóstol de los gentiles anuncia su propósito de venir a España. Y luego son muchísimos los testimonios que a lo largo de los siglos ha sostenido la Iglesia de Tarragona de que allí, en la zona del Deltebre, pues desembarcó el apóstol y parece que por allí pues realizó sus escarceos de evangelización en la península ibérica. Otra tradición, también antigua, sostiene que el apóstol Santiago vino a predicar a España. En el caso de la tradición jacobea, pues los testimonios más antiguos lo que nos hablan es de la presencia, desde época muy remota, de reliquias del apóstol Santiago que habían llegado a España. De hecho, la fiesta en la liturgia hispana del apóstol Santiago no es la del 25 de julio, sino la fiesta que hoy por hoy en Santiago de Compostela se celebra como fiesta de la traslación de las reliquias del apóstol en el mes de diciembre, el 30 de diciembre. Por lo tanto, eso apuntaría a que sí que hay algo constatable, y es que desde época muy antigua en España se tiene la convicción de que aquí se conservan restos importantes del apóstol Santiago. Pero uno se pregunta también si hay reliquias del apóstol Santiago desde época muy antigua, ¿por qué? ¿Por qué se trajeron aquí las reliquias del apóstol Santiago? ¿Qué interés podía haber en traer hasta un sitio tan lejano las reliquias del apóstol Santiago? Y ahí es donde se hace verosímil, sin que podamos decir más, verosímil, el que el motivo de la presencia de esos discípulos del apóstol trayendo hasta la península, hasta el Finisterre, las reliquias del apóstol, pues estuviera motivado porque aquí él vino también a hacer su primer gran viaje de evangelización como apóstol hasta los confines de la tierra, los confines de la tierra entonces conocida. Además, liga con el carácter del apóstol Santiago, uno de los hijos del trueno, y que eso le llevase a querer realizar esta misión. También tenemos indicios por la tradición pilarista de que el apóstol Santiago, al llegar a España, pues prácticamente dio por perdida la tarea de evangelizar a estas gentes, porque no recibían el mensaje cristiano, eran muy duros de convertir. Y sabemos que el apóstol hubo de volver a Jerusalén porque muere en Jerusalén y además muere muy pronto. Es el primero de los doce que entrega su vida por Cristo en Jerusalén. Por lo tanto, parece que puede tener una cierta verosimilitud que viniera a España, realizara una primera misión con grandes dificultades, acude a Jerusalén a reconfortarse, allí muere y no puede volver. Y sus discípulos, convencidos del deseo que tenía de volver a España a continuar su misión, pues traen a España su cuerpo. Esto no lo podemos demostrar, solo podemos decir que es muy probable la presencia de las reliquias del apóstol en Compostela, que hay muchas pruebas históricas y arqueológicas, y lo demás pues queda en el aire. También tenemos otra tradición que desde el norte de África viniendo también desde Tierra Santa o viniendo desde Roma, pues llegan hasta la península ibérica unos misioneros, los varones apostólicos, es decir, discípulos de los apóstoles. Se solía decir, pues enviados por Pedro. Bien, unos primeros misioneros que vienen desde Roma o desde el Oriente y que terminan entrando en la península desde el norte de África y que empiezan la evangelización. Hay muchos testimonios, tanto en la zona de Andalucía como en la zona de Cataluña, de la presencia de primeras comunidades cristianas que tienen su origen en cristianos procedentes del norte de África. Lo cierto es que en el siglo I, pues ya tenemos en toda la costa española enclaves cristianos. A partir de ahí, poco a poco, a lo largo del siglo II y III, se evangeliza toda la península, llegando el evangelio hasta el corazón de la península, hasta las tierras del interior. ¿Y qué liturgia celebraban estos primeros cristianos? Pues evidentemente la liturgia de estos apóstoles y de estas primeras comunidades cristianas era en todo el mundo igual. Era la misma liturgia de Jerusalén, era la misma liturgia que vivían los apóstoles cuando estaban en Jerusalén o luego en Antioquía, que llevaron al mundo entero. Y es evidente que en los años de la persecución, hasta el siglo IV prácticamente, pues lo que predominó fue esta liturgia misionera traída por los apóstoles y que, como ocurre con la tradición apostólica o como ocurre con el Eucologium de Serapión de Tmuis u otras antiguas descripciones de liturgia como las de las constituciones apostólicas o la de la Lida G o la de la Carta de San Justino, pues son descripciones de la liturgia misionera de la Iglesia, una liturgia que era prácticamente igual en el mundo entero, con diferencias que se debía a que no era una liturgia puesta por escrito, sino memorizada en sus estructuras e improvisada en sus oraciones. Y esa fue la liturgia que vivió también España hasta el siglo IV. A partir del siglo IV empieza un proceso, podríamos decir, de inculturación y un proceso de diversificación y localización de la liturgia. Pero de eso seguiremos hablando en próximos programas. Ahora vamos a hacer otra pausa de oración antes de despedir el programa y vamos a pedir que seamos fieles a la liturgia que recibimos de los apóstoles. Que nadie se considere dueño de la liturgia, que todos queramos servir a la liturgia que es de Cristo y de su Iglesia.
La liturgia, Dios con nosotros, los lunes, cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María.
Pues sí, como nos han anunciado, llevamos desde las 5 con nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros, pero el tiempo se nos está acabando, a las 6 debe comenzar otro programa, y nosotros tenemos que acabar un poquito antes. Por lo tanto, antes de despedir el programa, quisiera hoy fijar mi atención en una serie de gestos exteriores con los que el ser humano expresa la adoración a Dios. habíamos dicho antes que adorar significa reconocerse criatura ante el Dios creador, reconocerme yo obra de las manos de Dios ante Dios. Por eso, espontáneamente, se han tomado como gestos de adoración los mismos gestos que se suelen tomar como gestos de conversión o de penitencia, es decir, de vuelta a Dios, porque son gestos que nos recuerdan quiénes somos nosotros y quién es Dios, que nos sitúan en la verdad en nuestra relación con Dios, frente al pecado que nos distorsiona esta relación con Dios, que nos la sitúa nuestra relación con Dios en un ámbito de mentira, en un ámbito en el que Dios no es Dios y nosotros queremos suplantar su lugar. Nos queremos erigir nosotros en Dios. Por eso la adoración y la penitencia van de la mano, compartiendo una serie de gestos que nos recuerdan que nosotros somos criaturas y Dios es creador, que nosotros somos obra de sus manos y Él es nuestro hacedor. ¿Cuáles son estos gestos? Pues voy del más rotundo hacia los más suaves. El más rotundo gesto de adoración es la postración en tierra, para recordar que Dios nos formó, capítulo segundo del Génesis, del humus de la tierra. Me tumbo en la tierra, me identifico con la tierra de la que fui sacado. El siguiente será estar de rodillas. Es una manera de abajarnos, pero no solamente porque reconocemos que otro es superior, sino porque nos acercamos a la tierra de la que fuimos formados. Lo mismo ocurrirá con la genuflexión o con las inclinaciones más o menos profundas. Siempre se trata de abajarnos para no estar altaneros y engreídos con la cabeza alta, sino reconociendo nuestro papel humilde, y eso lo hacemos acercándonos a la tierra de la que Dios nos modeló. Bueno, pues que estos gestos de conversión y de adoración nos ayuden a vivir una relación de verdad ante Dios y de verdadera fraternidad ante nuestros hermanos. Hasta pronto, queridos amigos. Que el Señor os conceda a todos un año colmado de gracia y de paz, de alegría y de gozo en el Espíritu Santo. Hasta el próximo programa.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.